Facebook, Uniradio. Twitter, arroba Uniradio Udelar. Instagram, Uniradio Udelar. WhatsApp y Telegram, 092-555-982.
Como les comentábamos al principio del programa, en las últimas semanas el caso Marcet ha causado múltiples repercusiones en el sistema político y sucesivas renuncias de jerarcas del gobierno. Para conversar un poco sobre este tema y conocer la visión que tienen desde la bancada, estamos en contacto con Sebastián da Silva, senador perteneciente al Partido Nacional. Bienvenido, Sebastián.
¿Qué tal? Qué gusto.
Muchas gracias por estos minutos en Comunidad Udelar. Senador, le consulto. Diferentes actores políticos y sociales vienen afirmando que estamos transitando una crisis política e institucional. ¿Usted considera que esto es así?
Institucional no, porque a la par me remito. El mundo sigue girando y Uruguay gira con él. Crisis política sí es obvio, por determinada cantidad de desencuentros y negligencias llegamos a un punto en donde la forma de resolver los temas en política es pidiendo renuncias o aceptando renuncias. Bueno, creo que las instituciones siguen estando fortalecidas y los que estamos en el gobierno estamos un poco golpeados por toda esta crisis, pero no institucional. Institucional está viviendo la crisis, por ejemplo, hoy España, ¿sí?, en donde el candidato del Partido Socialista Obrero Español pacta con los separatistas catalanes el principio del fin de España, ¿sí?, básicamente. Bueno, y así ahí vemos una crisis institucional. Acá son crisis políticas como las que hay y la política encuentra los mecanismos para resolverlas.
Pero puntualmente, volviendo a Uruguay, ¿cree que esta es la crisis política más grande que atravesó el gobierno hasta el momento?
Yo diría que sí, en la medida que los ministros que renunciaron son ministros claves en el funcionamiento institucional, ¿sí? El canciller y el ministro de Interior no es lo mismo que el ministro de Ambiente y el de Turismo, ¿sí? Entonces son ministerios delicados, muy complejos, y son los últimos en cambiar. Onomi, pese a que se le escapó Moravito mandando besos, no se le aceptó la renuncia, porque el cambio de los ministerios del Interior son ministerios delicados. Lo mismo cancillerías, pero bueno, acá en este gobierno no hay jerarcas con tornillos.
Pero
seguiremos mirando para adelante.
¿Pero cree que es comparable la situación? Porque en este caso se le expedió un pasaporte a una persona que estaba detenida por narcotráfico y por homicidio.
Sí, es mucho peor lo de Moravito, ¿no? Infinitamente peor. Acá, Moravito, todo el mundo sabía quién era, ¿sí? Y el gobierno anterior fue vulnerado porque el hombre se escapó tirando eso, sino que previamente tenía todo tipo de privilegios, incluso reuniones privadas con el otro capo del narco mexicano.
Pero usted dice que
los uruguayos le pagaban a través de los impuestos un flete para que pudieran reunirse en forma privada en la cárcel central. Esas son las dos caras de la misma moneda.
Dice que en su momento se sabía quién era Moravito. ¿Eso quiere decir que ustedes no sabían quién era Marcet? O sea, reafirman esta posición.
Yo me enteré de quién era Marcet a partir de que salieron las noticias, cuando nos enteramos todos, ¿no? ¿Sí? Obviamente Interpol, la parte de droga del Ministerio Interior, la parte de la policía, era alguien que tenía antecedentes, a tal punto que hay un antecedente borrado que hoy salió en el diario El País, del testimonio de Marcet en el año 2018, que la doctora Darvinia Viera estaba a cargo de la causa y se eliminó el testimonio de Marcet. O sea, bueno, son temas que hablan de que hay que reafirmar la alerta frente a la influencia de gente poderosa, que al final termina erosionando la credibilidad de las instituciones.
Bueno, hay una causa abierta. No, yo personalmente no me atrevería a afirmar hasta que Fiscalía no actúe, pero volviendo un poco a esta situación, en 2022, cuando se dio la interpelación a los entonces ministros Ever y Bustillo, los senadores entendieron que en ningún momento se constató una irregularidad. O sea, ustedes desde la bancada, ¿sostienen todavía que no hubo irregularidades?
Yo creo que irregularidad no va a haber. El fiscal va a archivar la causa, ¿sí? Es la causa del otorgamiento del pasaporte. Por eso vericuetos nefastos de decretos. Sí, acá hubo un cambio en la metodología de dar los pasaportes del año 2014. Bueno, se cumplió con lo que marcaba la normativa. Eso no obsta de que se podría haber actuado con un poquito más de viveza criolla, ¿sí? Pero bueno, como ya pasó, no podemos decir. Digo, yo no soy de los que digo, yo hubiese actuado de otra forma. 2 años, 3 años después, las cosas pasaron. Creo sinceramente que el fiscal va a otorgar va a archivar la causa en el sentido que no hubo irregularidades a la hora de darle pasaporte a este hombre. Lo que queda es las consecuencias políticas, ¿no? Consecuencias políticas las estamos pagando y haciendo los cargos, bueno, pidiendo la renuncia de una parte importante en calidad y en cantidad del gabinete.
Senador, ¿considera que hay más información para conocer sobre el caso Marcet?
Yo creo que la mala leche de Carolina H. Nos va a dar algún otro dolor de cabeza. Porque hace un año que está grabando a gente para cubrir su negligencia. Entonces no me extraña. Ustedes saben perfectamente que conversaciones grabadas fuera de contexto pueden decir cualquier cosa. Si a mí me graban fuera de contexto todos los días, bueno, puedo generar varias crisis políticas o comerciales, porque uno en el ámbito privado tiene una forma de hablar que después es compleja cuando te graban. Nos pasa a todos. Yo no sé si ustedes hablan ¿de qué forma hablan? ¿En forma privada?
Bueno, puntualmente
la gente graba. Es bravo.
Puntualmente las grabaciones a las que hace referencia, que fueron difundidas por nuestros colegas de búsqueda, muestran que el ministro Bustillo pretendía que Carolina H. Perdiera su celular, que es como él hace referencia. ¿Qué considera sobre eso? Porque en realidad no sé si abre espacio a demasiadas interpretaciones.
Bueno, lo que considero, lo manifesté el miércoles, creo que demoró 45 minutos después, Bustillo renunció. O sea que no hay demasiadas interpretaciones.
La senadora Bianchi aseguró a la prensa que estuvo presente en la reunión donde se armó la interpelación a Francisco Bustillo, Luis Alberto Ever, Guillermo Maciel, Carolina H. y otros ex jerarcas, y dijo que estaban todos. ¿Usted también estuvo?
Estuve, ¿cómo no?
En esa reunión, ¿el exministro Bustillo negó tener conocimiento de Marcet?
En esa reunión se dijo básicamente lo que se dijo en la interpelación. ¿Qué se dijo en la interpelación? Es que no se sabía quién era Marcet, los servicios habían informado, ¿sí? Y que había habido una comunicación entre Maciel y Carolina H.
Pero
no
de los
el contenido de la conversación, que después se supo por un pedido al acceso a información pública de la bancada del Frente Amplio, uh-huh. ¿Sí? Y fue eso. O sea, yo no supe en ese momento que la comunicación entre Carolina H. y Guillermo Maciel era de ese tenor, ¿sí? No sabíamos nada. Sí dijimos, incluso en la interpelación, que con tal fecha hubieron intercambios informales, que es un WhatsApp, ¿sí? Bueno, yo hubiese preferido saber el contenido de ese WhatsApp, por supuesto, ¿no? porque ahí lo que confirma es que bueno, lo que pasó después, sí, la renuncia de Carolina H, que fue la que le dio la cara al doctor Balbi, y después la que había recibido un mensaje donde le habían advertido de que Marcete era un narco, como dice, pesado y peligroso.
Pero de los chats y los audios se desprende que Bustillo sí sabía. Usted, por lo tanto, ¿me está diciendo que le mintió a los senadores en la reunión?
Exacto, sí. La misma verdad media la dijo en la casona del Prado y después la repitió en...
Entonces, ¿por qué considera que el presidente dice que tiene la convicción de que Bustillo en realidad no tiene nada que ver con la situación? Que es como él arranca la conferencia, ¿no? Diciendo que H, Bustillo y Heber son completamente inocentes de esta situación.
No sé si dijo eso.
Es la primera frase que dice cuando arranca la conferencia.
Yo no estaba en Mendoza, no te lo puedo interpretar. Lo que sí sé es que si yo hubiese imaginado el tenor de esa comunicación, hubiese tenido la viveza de pedir exactamente el contenido de esa comunicación y hubiésemos ido a la interpretación con las cosas más claras. Ahí era una reunión en donde, sinceramente, nadie dijo, che, ¿qué consistían esas comunicaciones? La verdad es que, ¿no? Más nosotros.
Yendo de vuelta a la conferencia del presidente sobre la presunta destrucción de la evidencia por parte de la FLUF, el presidente dijo en conferencia que lo destruido no era parte de un expediente, sino de una hoja protocolizada por un escribano. Sin embargo, recientemente el periodista Eduardo Preve desmintió en su cuenta de X, ex Twitter, que esto no era así y dijo que la información sí estaba incluida en el expediente Hex. ¿Ustedes tenían conocimiento de esto?
Tampoco. Lo que sí les quiero aclarar, ustedes están en la universidad, es que romper un protocolo no es fácil en este país, un protocolo notarial. Entonces puede haber algún tema semántico o puede haber algún tema que uno, puede haber un tema de interpretación en la forma de hablar. Arrancar una hoja, un protocolo notarial, eso no existe. Entonces, y el expediente finalmente llegó a mano de quien tenía que llegar, que la justicia, y a partir de la llegada de ese expediente es que estamos con todo esto, ¿sí? Ese es el dato de la realidad, lo que pasó entre funcionarios, bueno, es parte de la anécdota. Lo claro es que el expediente está, y a diferencia de lo que pasó, por ejemplo, con el doctor Sendoya, ¿sí? Que trituró un expediente oficial, documentos públicos. Acá no, ¿por qué? Porque estaba protocolizado. Cuando uno tiene el protocolo... No.
¿Qué pasa con la declaración?
Que yo sepa, no.
Con las declaraciones de H que dice que efectivamente sí hubo un documento destruido.
Sí. Estimado, el fiscal tiene todos los documentos que la doctora H hizo presentar, ¿sí? Ese es el dato de la realidad. No sé, al fiscal nunca se le ocultó ninguna información.
El presidente dijo que la FLUF no podía dar órdenes ni tomar decisiones por ser asesor. Esto efectivamente es así. Entonces me pregunto, ¿de dónde creen que surge la autorización para que ese expediente sea destruido?
Está bien. Vos estás con la certeza de que el expediente fue destruido y no es lo que tiene el fiscal arriba de la mesa.
No, perdón, yo hablé de presunción al principio. Sostengo, bueno, si el expediente efectivamente fue destruido, ¿de dónde creen que surge esta autorización?
Yo lo que creo es que el expediente lo tiene el fiscal. O sea, vos pensás que fue destruido y yo no creo que fue destruido.
Yo hablo de presunción.
Hablar de lo que quieras en el idioma que quieras. Preguntar al fiscal a ver el documento que tiene, si no es lo que él le había pedido.
No, cuando digo presunción me refiero a que se supone o se sospecha, no que yo sí, quiera decir nada diferente.
El idioma español, por suerte, lo entendemos todos.
Bueno, por las dudas, me gustaría dejarlo.
Hablar de experiencias, lo tiene fiscal.
Lo que el fiscal tiene es una copia, según lo que trasciende en la prensa.
Yo no sé, capaz que es una fotocopia o hecho con miniógrafo, la verdad que no sé. Sé que tiene el contenido de la información, la tiene perfectamente, y a partir de ahí él está trabajando como lo tiene que hacer.
Senador, pasando un poco de tema, ¿se lo ha criticado al presidente, por ejemplo, en retiradas ocasiones por hacer declaraciones del tipo, sobre temas judiciales, ¿no? Del tipo de que se va a probar una inocencia o que tiene confianza en el tipo de la inocencia, y se lo critica por decir que, de alguna manera, afecta en las decisiones judiciales o en la independencia del Poder Judicial? ¿Cómo valoran ustedes esto desde la bancada?
¿En cuál ocasión?
En repetidas ocasiones en la prensa. Por las declaraciones, por ejemplo, en la conferencia de prensa.
La conferencia de prensa, había una expectativa de cuáles eran las medidas que había que tomar. Se tomaron. Eso es importante. El resto son temas opinables. Él puede usar más o menos el énfasis o lo que dice el presidente. A mí, por ejemplo, no me gustan los argentinos que usa Fernando Pereira, pero lo puedo criticar, pero lo importante es lo que hace. Lo mismo me pueden decir ellos. Decirme que es lo que tuvo que hacer, bueno, sortear la crisis de la forma que la sorteó. Eso creo que al fin y al cabo es lo que nos
dice. ¿Usted entonces considera que el hecho de que el presidente haya aceptado las renuncias de alguna forma soluciona o salda esta situación, por lo menos a nivel gobierno?
Exactamente. Lo otro sería colgarlos en la plaza pública. Una renuncia de cierto ministro es la forma de cómo se puede decir, de solucionar la situación. O sea, acá en Uruguay y en cualquier lugar.
Pero si está la convicción de que son inocentes, ¿no? Como le repito, dijo al principio de la conferencia el presidente, si está esa convicción de que en realidad no tienen nada que ver con esta situación, ¿por qué aceptaría las renuncias si considera que son inocentes y no tienen nada que ver?
Bueno, porque y la democracia, la gente puede tener un desgaste, puede ir perdiendo apoyo político, eso genera una serie de decisiones que terminan rotación de ministros. Los ministros son fusibles. En Uruguay, que es una democracia presidencialista, o y la más parlamentaria, ¿no? Así funciona. Y esa fue la evaluación que se hizo, y a partir de ahí se pidieron la renuncia. Ustedes saben que pedir la renuncia o ofrecer la renuncia son eufemismo que son actuales, ¿no? Lo importante es el hecho, renunciar. ¿Por qué? Bueno, porque era la forma de solucionar la crisis política.
Senador, otro tema que se ha puesto sobre la mesa a partir de lo que fue toda esta situación es el tema del financiamiento de los partidos. Se ha pedido que se legisle sobre este, un tema que está trancado hace varias legislaturas y que no ha podido salir y que ha estado trancado sobre todo en el Partido Nacional. ¿Qué evaluación hace usted y hacen desde el Senado sobre este tema?
¿Por qué el Partido Nacional?
Porque en el Partido Nacional, desde la versión escrota de Gráficas, el Frente Amplio presenta un proyecto nuevo, Partido Colorado y Partido Independiente presentan un proyecto nuevo, y el Partido Nacional, hasta la última versión, no había podido entrar en ninguno de esos proyectos.
Yo te digo la verdad, si no hay una ley de financiamiento del Partido Político, es algo temerario, y nada, es culpa de los blancos, ¿no? Será culpa de que no nos hemos puesto de acuerdo. No es que fulano o mengano tengan la verdad revelada. Todos queremos que haya financiamiento, que haya financiamiento del partido político. El principal interesado soy yo, no quiero que me anden señalando, diciendo de que me financian la campaña tal o cual gente, cuando yo sé que no es así. generalmente me las pago yo. Pero
bueno, pero hay una legislación también para que no sean autofinanciadas, ¿no?
No sé, yo me las pago. Estaré violando, como violo los radares, violaré esa ley, porque generalmente la plata yo no pido. No pido ni favores ni plata, así que estaré violando la ley.
¿Pero considera que es un problema el control del financiamiento de las campañas?
Sí, entiendo que sí, que hay que conseguir el consenso, por supuesto.
¿Bajo qué parámetros estarían dispuestos a votar este proyecto?
El proyecto tiene en su génesis, ¿sí?, la transparencia. Yo creo que hay que darle a los mecanismos de control un poquito más de aire, por supuesto, ¿sí? Porque si no, cualquier contador de los estudios corporativos, al pobre contador de la Corte Electoral, creo que lo pueden llegar a apabullar, ¿sí? Y después que quede establecido hasta cuánto son las donaciones anónimas y hasta cuánto son las donaciones nominales. Y no hay demasiado más misterio, ¿sí?
¿Qué prioridad tiene para el Partido Nacional este proyecto de financiación?
Tiene la prioridad lógica del momento que vivimos. Yo no le voy a regalar de Frente Amplio la suspicacia que digan estos no quieren votar porque andás a ver por quién están financiados, cuando no es así.
Sí, bueno, las elecciones son el año que viene.
Sí, mi abuela tiene un bombo. ¿Qué quiere que diga? Habrá que sacarla ahora, ¿no?
No es una cuestión de mi abuela tiene un bombo, sino que hay determinados plazos para que se pueda tratar el tema. Y bueno, queremos saber como cuál es la importancia en general para que esto suceda, digamos. ¿Cuál es la prontitud?
Pero te la estoy diciendo que es prioritario. Y tú me das una opinión.
No, pero justamente que no es una cuestión de opiniones personales, sino que más allá de en esta expresión de mi abuela tiene un bombo, en realidad es súper acotado justamente porque estamos por entrar en la campaña electoral.
Estamos por entrar en la campaña electoral. Yo imagino que tenemos un mes y medio como para plasmar las voluntades políticas, por lo menos para votarla en la Cámara de Diputados.
Eso.
Y el año que viene sacarla en el Senado.
Muchas gracias, senador, por estos minutos en la radio de la Universidad de la República.
Abrazo. Chau, chau.
Conversábamos con el senador Sebastián da Silva, perteneciente al Partido Nacional, y ya volvemos para el cierre de Comunidad Velar.